Miren, estamos acompañando en la jornada Haciendo Vallado ya hoy por tercer lunes con el contenido de discipulado. ¿Cuántos recuerdan? Comenzamos viendo lo que fue la oración, el poder combinado del ayuno y de la oración. La semana pasada vimos, extendimos parte de lo que nos había quedado pendiente en esa ocasión. Y hoy venimos, siendo verdad todavía el tiempo dentro de la jornada, a terminar de ver lo que nosotros tenemos acá por dirección del Señor para comunicar a su pueblo. Quiero que usted recuerde que la semana pasada, ¿quiénes estuvieron aquí la semana pasada? Bueno, la semana pasada estuvimos viendo, entre otras cosas, algo muy importante y fue esto. Convertirse en seguidor de Jesús implica abandonar el egocentrismo y la autosuficiencia y ponerse, ay Dios, bajo la dirección y el control de Cristo. Repito, abandonar el egocentrismo y la autosuficiencia y ponernos bajo el control y la dirección del Señor es la evidencia de que nosotros somos seguidores de Jesús. Miren, señores, no es fácil vivir dependiendo de Dios. No es fácil. Eso a personas que son demasiado independientes le cuesta mucho. Cuando el Señor nos trae, si usted viene de ser una persona que usted resuelve su propia cosa, que usted siempre tiene como sacar de donde necesita para usted hacer lo que tiene que hacer, si a usted todo se le da, no crea usted que cuando el Señor permite que las cosas se alboroten en tu vida, es porque Él no te cuida o es porque a Él no le importa. Porque la verdadera razón por la que Dios a veces hace que se tranquen algunas cosas es porque Él nos quiere enseñar a depender de Él más de lo que dependemos de nosotros. Señores, no se necesita fe para ir a un banco y sacar lo que sea que usted necesite. Eso no se necesita fe. No se necesita fe para usted ser el que mande y que las cosas siempre se hagan como usted quiere. Eso no se necesita fe. Eso es tener autoridad y ejercerla. Eso es tener dinero y depender de Él para lo que usted necesite. Entonces, ¿qué dice Dios? Mira, tu Dios no es el dinero. Tu Dios no es el cargo que tú tienes. Tu Dios no es ni siquiera los recursos que tú hayas podido edificar o tener hasta aquí. Y cuando el Señor quiere tomar el lugar que tú confesaste con tu boca que le corresponde a Él, porque mire cuando usted lo confesó con su boca, cuando usted se paró ahí y dijo, yo te acepto y te recibo como mi Señor y Salvador. La palabra Señor, según el original griego, es kurios y se traduce como dueño absoluto de todo. Cuando usted confesó con su boca que Jesús es su Señor, entonces usted le dijo en automático, tú eres el Señor de mí y de todo lo que yo tengo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando le decimos al Señor, tú eres mi Señor, mío y de todo lo que yo tengo, Él se lo coge en serio. Pero hay gente que dice con su boca algo que no sostiene con sus hechos. ¿Por qué? Porque el mismo que le dice al Señor, yo quiero que tú seas el Señor de mi vida, es el que cuando Dios comienza a hacer lo que Él hace como dueño y Señor, entonces comienza a decir, ¿y por qué Dios está permitiendo esto? ¿Y por qué mejor no salen así las cosas? Señores, Dios sabe ser Dios. Confiemos en que cuando Él tiene el timón de nuestra vida, Él sabe hacia dónde nos está llevando. Escuche algo, gloria a Dios. Gloria a Dios. Guía, es lo que el Señor promete que cada uno de nosotros va a tener por medio del Espíritu Santo de Dios. Guía. La Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 8, verso 14, que los que son guiados por el Espíritu, esos son hijos de Dios. O sea que la guía, oiga esto, una guía es alguien que sabe hasta dónde y hacia dónde te está llevando. El guía. De hecho nosotros, perdóneme que se lo diga, pero, ay Dios, es triste y es lastimoso ver cómo a usted no le preocupa para dónde el Uber lo lleva, siendo que usted sepa que usted le pasó la dirección. A veces se entra por una ruta que no es la suya, ¿sí o no? Porque él sabe más, según anda siempre por ahí, sabe dónde están los atajos, sabe cómo llega más rápido. A veces a ti no te turba tanto que el Uber tome otra ruta. Porque tú sabes que ya tú le mandaste la dirección. En el diseño de Dios, quien manda la dirección no eres tú. Es Él el que tiene la dirección de hacia dónde te lleva. Lo que pasa es que como tú estás tan adaptado a ir por tu propia ruta, cuando el Señor se monta en tu vida y llega, Él toma el timón. No creas que Dios va a ocupar asientos de pasajeros. No, si usted quiere darle el aplauso al Señor, déselo bien. Mire, Dios no va a ser pasajero de mi vida, tampoco de la suya. ¿Usted sabe por qué? Porque Él guía mejor. Y la carretera por la que hay que transitar se llama la carretera de la vida, y esa es peligrosa. Porque a veces se te entran unos carros que tú no estabas esperando. ¡Ay, Dios mío! Aparecen unos choferes que quieren acabar contigo. Entonces, cuando usted va en una carretera peligrosa, la pregunta siempre es, ¿quién guía mejor? ¿Sí o no? ¿Quién sabe más? ¿Quién tiene más experiencia? ¿Quién tiene más estrategia para salirle de abajo a lo que sea que no quiera, ¿verdad?, aplastar? Dice el Señor, yo guío mejor. Yo guío mejor. Yo voy a saber cómo te voy a direccionar cuando todo se te derrumba. Yo guío mejor. Yo voy a saber cómo sacarte de la depresión cuando la turbación te ataca. Yo guío mejor. Aleluya. Yo voy a saber cómo sanarte el corazón cuando te lo hieren. Yo guío mejor, dice el Señor. Señores, miren. Ay, Dios mío. Diga conmigo, el Espíritu Santo me guía. Yo no puedo decir, el chofer, bueno, por ejemplo, si yo anduviera con mi papá, que es un chofer de, antes de yo nacer ya mi papá era chofer. Imagínense yo diciendo al papito, es que yo manejo mejor que tú. En un momento, antes de yo nacer ya él era chofer. No que manejaba, no, era chofer porque tenía una ruta de autobuses de San Francisco hasta acá, hasta la parada del 9, porque yo soy de San Francisco de Macorís. Para la gente que no sabe, esa es la zona norte de nuestra isla, República Dominicana, y hay una ruta que se toma allá a la guagua y vienen aquí a la capital. Mi papá tenía varios autobuses de esos, y él era un chofer desde que tenía 14 años. Mi papá, cuando tenía 14, ya manejaba. Imagínense yo diciéndole, papi, que tú no sabes tanto ahora como yo. Señores, miren, dígale a su vecino, vamos a respetarnos, dile. Déjese de estar queriendo llevar el timón cuando Dios te está diciendo, el timón de tu vida lo llevo yo. Lo llevo yo, lo llevo yo, lo llevo yo, lo llevo yo. Mire, hay algo que yo quiero decir en esta noche y no sé por qué Dios me lo pone en el corazón. Pero hay gente que no se está dejando guiar por Dios porque mientras quiere que Dios lo guíe, también quiere decirle a Dios cómo que tiene que manejar. No vaya tan lento, acelera, párate aquí. Tú estás supuesto a... No, 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 señores. Mire, suéltese. Es que usted se suelta a merced del piloto que lleve el avión. Es que usted se suelta cuando usted se monta en un crucero al capitán que gobierna todo eso ahí. Entonces, ¿por qué el único que no es confiable según tu conducta es el Señor? Ay, Dios mío, te profetizo que aún lo que tú no has entendido ha sido direccionado por el Señor en estos días. No ha sido en vano. Hay gente que Dios no solo va a traer, sino que también va a quitar de tu vida. Y eso también es dirección de Dios. Hay puertas que Dios no solo las va a abrir, Él también las va a cerrar para poderte bendecir. Y eso es bendición de Dios. Hay momentos que las cosas no te van a salir a tu manera porque tu manera no era la mejor. Y porque no salen a tu manera, tú vas a sentir que Dios te dejó, y no, está tanto contigo que no dejó que tu plan funcionara. Ah, Dios mío, Padre, Padre. Entonces, en esa dirección, repito, convertirnos en seguidores de Jesús implica abandonar el egocentrismo, y también abandonar la autosuficiencia. ¿Y para qué? Para ponernos bajo el gobierno absoluto de Dios. Voy a entrar en algo muy fuerte ahora. Dígale a su hermano, agárrese, dile. Dígale, agárrese, agárrese, que Dios le va a hablar hoy. Mire, cuando nosotros estamos sumergidos en el gobierno de Dios, hay un momento donde Dios dice, mira lo que vamos a hacer. De ahora en adelante tú vas a actuar, no como tú entiendes que a ti te conviene, sino que tú me vas a rendir a mí tu voluntad. Mire, uno de los niveles de conexión con Dios más altos que un cristiano puede llegar a tener es rendirle la voluntad a Dios. Señores, eso no es fácil, porque le voy a decir tres cosas que tienen que ver con eso. Eso tiene que ver con, número uno, rendir tu derecho. Te lo explico. Hay momentos donde tú tienes el derecho de reclamar y Dios te dice, no vas a reclamar nada. Así. Hay momentos donde tú te pones a pensar, vamos a hablar aquí, por favor, que esto no salga de aquí, la gente de la transmisión. Hay momentos donde usted se da cuenta que llega a tu vida la oportunidad de tener que favorecer a alguien que lo único que te ha hecho es daño. Perdóname, humanamente hablando, tú pudieras, somos humanos, ¿sí o no? Ayúdeme, somos humanos, pero cuando Dios te dice, tú tienes ahora mismo la oportunidad de oro para revelar de quién tú eres hijo. Porque, oye lo que pasa, para actuar conforme a lo que alguien se merece cuando te hace mal, eso no se necesita Espíritu Santo. Para yo ignorar a alguien que en otro tiempo me ignoró, no necesito al Espíritu Santo. Para yo cerrarle una puerta a quien otro tiempo me la cerró, no se necesita Espíritu Santo. Para hacerle mal a quien nos hace mal, no hay que tener nada sobrenatural. Pero para usted poder ser bendición a quien te maldijo, levantar a quien te empujó, ayudar a quien te negó la ayuda cuando tú más la necesitabas, y no para decirle, tú ve, mira lo que hace la vida, tanto que tú nada de eso. Porque hay gente que quiere traer su ayuda, pero para hacer un pantalleo con ella, eso no, de eso no es lo que estamos hablando aquí. Es de un espíritu humilde. Es un espíritu humilde que no reclama nada, que se calla. La carne quiere comenzar a explicar que mira, tanto que tú hablaste de mí, ahora mira. Para que tú veas toda la vuelta que da, Señor. Eso es para que tú veas que uno no le puede. Señores, es un momento. Le digo algo. El primero y la primera que sabe que tú no estás hecho de cualquier material es aquel que sabe que, aunque no te lo dice, que te hizo todo lo que te hizo, su conciencia sí se lo dice. Tú no tienes que hablar de que mira la vuelta. Ellos saben la vuelta. Ya ellos la contaron hace rato antes de que tú se la dijeras. Tú esa vuelta la tienen contada. Tú no tienes que hablar de eso. No dañes lo que Dios te está permitiendo hacer. No lo dañes. Porque hay gente que va muy bien, ya se les rompió la carne, pero ellos le echan un aroma o algo raro que contamina el sacrificio. Y eso fue el orgullo de decir que, para que tú veas, dígale a su vecino, ay, habla menos, dile, déjate usar más de Dios. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Sí, hombre. ¿Eh? Escuche bien, santo Dios. A veces Dios te pide tu voluntad. Señor, lo demando. Lo demando. Le pongo una demanda porque no me pagó lo que me debía. Le pongo una demanda porque no me da la manutención. Le pongo una demanda porque me robó tal o cual cosa. La Biblia dice en el libro de Primera de Corintios capítulo 6 que Pablo habla a los corintios y le dice, ¿por qué ustedes están dando mal testimonio? Llevando sus asuntos delante de tribunales de inconversos. Esos tribunales son inconversos. Y cuando ustedes van a contarle todos los problemas que ustedes tienen entre ustedes, lo que los tribunales dicen, ustedes no lo pueden resolver entre ustedes teniendo a Jesucristo. Eso, léalo, eso es lo que dice la Biblia. Entonces, ¿qué significa eso? Escúcheme, escúcheme. Ay, Dios mío, Padre, ayúdame. Hay gente que va a decir, ¿qué es lo que la pastora quiere? Que uno se deje coger de bobo. No soy yo la que lo quiero, es Jesús que te dice, el que te hiera la mejilla. Que pase que ese evangelio un poquito, tú ves, dígale a su vecino. Escucha lo que te dice el Señor en esta hora. Yo llevo unos días aquí como dando en lo mismo. Y yo no sé por qué es, pero yo tengo que dejarme guiar de Dios. Dice el Señor, tú no sabes que la prueba que ahora mismo tú estás teniendo es la última que a ti te falta por pasar para yo elevarte a un nivel mayor de gloria. Cuidado, cuidado, como tú ahora mismo estás pasando esa prueba. Cuidado, porque te voy a decir algo, aunque a tu carne le duele, mira, es una oportunidad que tú tienes frente a ti, ay Dios mío, de hacer bien a quien te hizo mal. Y eso no cualquiera puede hacerlo, eso es cosa de gente grande. Santo Dios, eso es cosa de gente a quien el Señor le ha engrandecido, no el ego, no, el espíritu. Entonces ellos decidieron parecerse a Jesús. ¿Por qué? Porque se dejan guiar por él. Entonces yo dije que eran tres cosas, ¿verdad? Tú rindes tu voluntad, aleluya. Tú le rindes a Dios tus sueños. Si usted me pregunta a mí, esa es otra cosa difícil de hacer. Señores, miren, ay Dios. Sobre todo los jóvenes y de hecho, hombres, mujeres, que llegan al Señor lleno de tantas cosas, lleno de tanto proyecto. Y a veces viene Dios y te dice, ¿sabes qué? Yo tengo un plan distinto para ti. Señores, hay gente que batalla con eso. Y le voy a decir lo que pasa. El Señor es experto interrumpiendo los planes de nosotros. Imagínense, llega donde los pescadores y le dice la Biblia, que le dice literalmente a ellos, miren, suelten las redes que yo los necesito. Yo necesito que ustedes desde ahora en adelante se conviertan en pescadores de hombres. Para que usted tenga una idea, Juan y su hermano, que eran discípulos de Jesús, eran los herederos de la compañía de pesca que su padre Zebedeo tenía. Cuando ellos dejan la red, ellos no solo están dejando esa red, ellos están dejando su herencia. Pero Eliseo tuvo un llamado tan tremendo que dice la Biblia, gloria a Dios, que cuando el manto de Elías lo tocó, él quemó los bueyes que estaba exactamente cuidando. Entonces, oiga lo que pasa. Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. Miren, señores, Dios nos ama a todos. Perdóneme, Dios nos ama a todos. Lo que yo decido rendir por Dios no hace que Él me ame más. Perdóneme, Dios nos ama a todos. El tema no tiene que ver con que Dios me ame. El tema tiene que ver con que yo lo amo. Yo no hago lo que hago por Dios para que Él me ame. No, no, no. Yo hago lo que hago por Dios porque yo lo amo. Eso es diferente. Entonces le voy a decir algo a los que están aquí. Ay, Dios mío. El nivel de amor que nosotros le tenemos a Dios se revela por cuánto le entregamos a Dios, ay, nuestra voluntad. Y claro, yo no estoy diciendo que por el hecho de tú ser cristiano, tú tienes que no hacer, no, no. Lo que usted tiene que pedirle a Dios es, Señor, ven a ver, mira los sueños míos aquí. Mira lo que yo tengo como proyecto. ¿A ti te parece bien? ¿Esto es algo en lo que tú puedas involucrarte? Porque yo no quiero sueños sin ti. Yo no quiero proyectos donde tú no estés. No importa que yo me haga millonario, yo necesito que por encima de cualquier cosa, Dios, tú estés de acuerdo conmigo y yo lo esté contigo. Señor, yo lo que quiero es que todo lo que no es tuyo en mi vida, tú lo desbarate. Señor, mira, aún si otros lo están haciendo, aún dentro de la misma iglesia, si no es el proyecto que tú tienes conmigo, rompe eso. Rompe eso, no le tema pedirle así al Señor. Porque eso se llama usted darle al Señor, wow, Dios mío, siento a mi Padre, todo lo que tú eres y la voluntad que tú tienes. Mire, le voy a decir algo. Cuando el Señor pone en usted su diseño, Él decide si lo va a hacer un empresario exitoso, si lo va a hacer un profesional lleno de su gracia, si lo va a hacer un comerciante que todo el mundo tenga que ver a Dios a través del modo como usted hace negocios, porque lo hace con integridad, lo hace con respeto, lo hace con seriedad. ¿Usted sabía que cada actividad, ya sea profesional, técnica, es un púlpito? Sí, sí, me siguen. ¿Cómo así? Porque la barca de Pedro fue un púlpito. Léalo. La Biblia dice en el libro de Lucas capítulo 5, Lucas 5, si no me falla la memoria, que Jesús entró a la barca de Pedro y desde ahí predicó. Y eso no era un púlpito como este, pero era un púlpito allá. ¿Tú sabías que tu profesión se puede convertir en un púlpito? Ah. ¿Tú sabías que el proyecto tuyo se puede convertir en un púlpito? Ayer hablaba aquí la pastora Ana Olondo y ella decía que tuvo o ha tenido unos procesos de enfermedad fuerte. Pero ella entonces decía que en cada médico donde tiene que ir, ella se gana el médico. ¿Por qué? Porque hasta la enfermedad o el proceso que usted tenga se puede convertir en el púlpito de Dios. Dele fuerte ese aplauso al Señor. ¿Alguien dice gloria a Dios? Entonces en esa dirección escúcheme, Señor, mira lo que yo quiero hacer. ¿Tú quieres que yo haga esto? Señor, mira, yo lo quiero, pero si tú no lo quieres, no, mira, yo tampoco. Yo quiero tu voluntad por encima de la mía. Que sea Dios hoy activando aquí un deseo tan fuerte en cada uno de nosotros de agradarle y honrarlo, que no nos importe lo que Él debarate con tal de nosotros agradarlo a Él. Dígame si tengo por lo menos a uno aquí que pueda aplaudir al Señor. Que cuando viene y te toma, Él quiere tu voluntad. Diga conmigo mi voluntad. Tercero, ¿qué más quiere Dios? Dios quiere tu tiempo. Dios quiere tu tiempo. No podemos venir a la iglesia a estar mirando el reloj. ¿A qué hora es que esto se termina? Ah, pero yo tengo unos compromisos. Pero venga acá, mi hermano, así, ¿no? Y lo mejor de todo es que entramos a cualquier sitio y no miramos reloj. Usted entra a un restaurante, usted no está diciendo, ¿a qué hora es que yo me voy? Ya yo me quiero. No, no, usted se va el tiempo ahí. Se pone a ver televisión, a usted se le olvida el reloj. Amén. Se pone a chatear por las redes, a usted, usted ni se acuerda que ya usted lleva 3 horas ahí. Pero entonces cuando venimos a la casa de Dios, ¿qué, a qué hora es que termina? Que antes de que a usted le digan vamos, ¿a qué hora termina? Oh, Dios mío, usted no ha llegado y ya está preocupado porque ¿a qué hora es que termina? Entonces, señores, así no puede ser. Mire, llegar a la casa del Señor es un privilegio tan alto que el salmista decía, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Porque es mejor un día en la casa del Señor que 1,000 días fuera de ella. Pero yo voy a avanzar aquí en esta noche porque les debo algo. Así que dígale a su hermano, abróchate el cinturón. Si estamos haciendo vallado en este tiempo, no es para que se termine el vallado de su vida personal ahora el día 30. Usted tiene que seguir buscando a Dios cada día. ¿Dónde está la gente que dice amén? ¿A quiénes les gusta disfrutar de un buen desayuno por la mañana? Muy bien. Pues le digo algo. Ese desayuno que usted se come es desayuno para su cuerpo. Pero también su espíritu necesita desayunarse. Entonces el desayuno del cuerpo tiene que ver con todo lo que usted se prepara. El desayuno del espíritu tiene que ver con un tiempo devocional en el que usted y Dios se comunican. ¡Qué belleza, qué belleza! Escuche lo que voy a decir. Quiero que por favor me oiga, sobre todo esta iglesia en la que el Señor me ha hecho responsable de cuidarla. Yo quiero que usted sepa algo, por favor, y escúchelo. No quiero que usted crea que usted puede reemplazar la lectura de la Biblia por ver una serie de Netflix como Chosen. Eso no es Biblia. Yo no tengo nada en contra de la serie Chosen. No la he visto, realmente no la he visto. Pero ya que es tan popular, a mí me preocupa ver cómo algunos, en vez de citar la Biblia, ahora están citando lo que dicen en la serie de Chosen. Y eso no es Biblia. Escuche, eso es una serie. ¿Usted sabe lo que eso significa? Que eso no es fidedigno a lo que dice el texto. Porque para ponerle a veces más drama, descomponen la esencia pura de la palabra. Entonces escuche lo que le voy a decir, ni Chosen ni ninguna otra serie reemplaza su tiempo, el suyo, de lectura de la palabra de Dios. Otra cosa, nunca bases el conocimiento que tienes de Dios en lo que otro te dijo. Ay, yo oí que dijeron y repitiendo cosas como si fuesen loro, papagayo, ¿verdad? No, usted no es nada de eso, usted es un hijo de Dios que disfruta que su papá le hable por medio de la palabra. Entonces hay gente que está repitiendo cosas como esta. No, porque Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. ¿A dónde? Eso no, en ningún lado dice eso. En ningún lado dice eso. Y comienzan a decir muchísimas cosas de que la Biblia dice cuando la Biblia no lo dice. Y yo le pido incluso que si usted es un predicador, a los predicadores de aquí, a los de allá, que incluso antes de tú mencionar cualquier cosa, porque nos pasa, a todos los predicadores nos pasa, que en el proceso de desarrollar un mensaje surgen ideas que conectan con la línea central. Pero ser tan específicos en detalle que tú no lo tienes fresco hace que tú te equivoques en detalles. Entonces, si alguien que está sentado oyendo el mensaje sabe el detalle y no es maduro, por el detalle que tú dijiste por error, va a perder, a veces pierde, la credibilidad en todo el mensaje. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Proteger tu devocional, tu tiempo, Dios mío. No importa que sea poquito, puede ser solamente 10 versículos, puede ser un capítulo. Tú te puedes pasar la semana entera degustando un solo capítulo. Y sentir que ese capítulo se entra en tu alma, tu espíritu, tus huesos. Tú no has avanzado mucho, lo único que tienes es un capítulo. En número no avanzaste, pero en esencia te lo disfrutaste completo el capítulo. Y no fue que lo leíste, fue que se entró en tu espíritu. Escucha, entonces tú de ese capítulo puedes tomar enseñanza, puedes comentar a otros lo que tú aprendiste. ¿Recuerdan lo que les decía la semana pasada? Que cuando nosotros enseñamos a otros lo que sabemos se sella en nosotros. Por eso el verdadero crecimiento no tiene egoísmo, no tiene miedo. Siempre está dando y enseñando y se alegra cuando también le enseñan. Pero hay gente que ni quieren enseñar porque son egoístas, ni quiere que le enseñen porque son egocéntricos. Entonces estos elementos son enemigos del crecimiento. Ahora sí vamos a ver rapidito. Yo quiero que usted anote, ¿recuerda el título de la semana pasada? Cuatro cosas que pasan cuando estás lleno del Espíritu Santo. Y para poder estar llenos del Espíritu Santo de Dios, nosotros necesitamos para poder estar llenos, pasar tiempo con Él. Necesitamos conocer al Espíritu Santo como la persona que Él es. El Espíritu Santo es una persona. No es una paloma, no es un viento, no es aceite, no, señores. Todos estos elementos los representan en alguno de los pasajes, pero Él es una persona. En esa misma dirección vimos el primer punto la semana pasada. ¿Quiénes recuerdan? Y el primer punto, ¿cuál fue? ¿Alguien recuerda? El primer punto fue este. Dios te revela lo que necesitas saber cuando tú estás lleno del Espíritu Santo. Y nosotros ya hablamos de eso, pero para la gente que no estuvo, solo les voy a recordar a los que estuvieron y a los que no estuvieron, quiero que anoten que Mateo 1, 18 al 20 fue el pasaje que leímos para ese primer punto. Y ahí habla de cómo cuando el ángel visitó a María para hablarle de que María iba a concebir al Hijo de Dios, cuando José quería dejarla, ¿recuerdan? El ángel le habló. ¿Cómo fue que le habló? En sueños. ¿Cómo fue que le habló? En sueños. Y decíamos que el Señor sí habla por medio de los sueños, pero que también Satanás habla por medio de los sueños. Y no solo Dios y Satanás hablan por medio de los sueños. Hay sueños que no tienen nada que ver con Dios ni con Satanás. Tienen que ver con su propia naturaleza. A veces tienen que ver con algo que usted se acostó pensando. O algo que en esos días usted tiene en el cerebro muy activo, que le preocupa o que usted está ansioso acerca de eso. Y usted tiene que entender que no todos los sueños vienen de Dios, así como tampoco todos los sueños vienen del enemigo. ¿Amén? Ya nosotros hablamos de eso, así que tengo que seguir al punto número 2, que es este. Cuando estás lleno del Espíritu Santo de Dios, número 2, sabes discernir, ay Dios mío, sabes discernir cuando algo o alguien viene o no viene de parte de Dios. ¿A alguien le interesa recibir ese nivel de discernimiento? Cuando estás lleno del Espíritu Santo, sabes discernir cuando alguien viene o no viene de parte de Dios. Ayer en la mañana estuvimos hablando acerca de cuando la bendición viene y no la reconoces. Si usted no pudo estar en ese mensaje, yo les recomiendo que lo escuche porque creo que puede edificar tu corazón. Estábamos hablando específicamente de cómo a veces la falta de discernimiento hace que tú te metas en cosas que luego terminas lamentando. Nunca te dejes llevar por las apariencias de nadie. Pídele a Dios que te revele lo que hay en el corazón de la gente. Y lo digo no solo del lado que usted cree, yo lo digo también en el otro lado y me explico. Hay gente que juzga muy rápido y dicen, ay, yo creo que ese fulano o fulanita es tan bueno porque por encima de la ropa se le ve la bondad que tiene. No, señores, a veces lo peor es psicópatas. Se lo digo, mire, por experiencia. A veces la gente más mala que puede haber se viste de ángel de luz. Y si usted no tiene los ojos espirituales abiertos, usted se decepciona no solamente de ellos al final, sino de todo el mundo. Porque entonces esa experiencia hace que tú te bloquees y que entonces no le dejes entrada a quienes sí vienen a ti a ser de bendición. Entonces está el tema de que la apariencia de bondad que alguien puede tener no te debe arrastrar sin pedir a Dios que te revele qué hay ahí a unirte tan rápidamente a esa persona que tú no conoces. Señores, nosotros tenemos que respetar un poco más los manejos que tenemos, señores. Usted no puede decir que una persona que usted conoció ayer y que ahora es su mejor amigo. Si usted está comenzando una relación a conocerse con alguien, una persona que a usted le agrada o que esa persona le agrada a usted, viceversa, a los dos días usted no le puede decir que usted lo ama. Dos días, todavía no sabe de dónde procede el elemento. No sabe nada, nada sabe. Pero ya en dos conversaciones, y discúlpame, ¿te puedo decir algo? Que yo siento que ya yo te amo. Desde que usted vea que alguien le está diciendo a los dos días de que te amo, corra rápido porque ahí hay problema. Usted corra por su vida, porque las cosas no se dan así. Esa misma gente que comienza amándote de un día para otro, de que ya te aman, son los que comienzan a odiarte más rápido que de carrera en cualquier problema que pase en la relación. Señores, hay cosas que necesitan tiempo para poderse dar, pero hay gente que su modo de vida es el aceleramiento. Y le voy a decir algo, todo el que anda buscando a alguien serio, observa cómo la persona se maneja. Por eso es que hay gente que dice, yo no sé por qué que yo desde que salgo, a mí me enamora mucha gente, pero desde que se da una, que nos bebemos ahí una batida en Chaday y duro 15 minutos, yo no entiendo muy bien. Observa cuál es la señal que a veces sin darte cuenta tú le estás mandando no solo a enamorado ni a enamorada, a gente que pensó en ti para tener una amistad contigo. Desde que vio el manejo dijo, Jesús, pero mira, ay no, pero por amor a mi alma yo corro de aquí. Entonces usted tiene que tener cuidado. Dígale a su vecino, ese consejo es para ti, dile. Mire, así que deja tu, es para ti, es para todos. Dígale ahora el que le quede cerca, dile, y para ti también, dile. Dele fuerte ese aplauso al Señor. A veces, escuchen, a veces hay gente que ni conoce bien al otro y ya le está contando todos los problemas. O pidiéndole dinero prestado. Ay, mire ahí, mire. Ay, ay, las experiencias. Señor, usted no conoce a esa persona. Señores, miren, le voy a decir algo, no lo haga. Escúcheme, usted tiene al Señor, ore. Mire, 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 para acá, míreme aquí. El Señor es tan poderoso que Él, como tiene acceso al corazón de los multimillonarios de esta tierra, Él cuando ve que tú le dices, Señor, yo no le voy a pedir a nadie porque yo sé que tú eres responsable de mí. Señor, a quien sea que tú quieras usar para tú traer a mí la provisión que tú sabes que yo necesito, tócalo, Señor. ¿Tú sabes lo que Dios va a hacer? Sin que tú tire indirecta, ni manipule, ni tire, ni publique por las redes. Los cuervos alimentaron a Elías. Yo estoy esperando los cuervos. Señores, dígale a su hermano, pero ¿qué es lo que pasa? No, porque así como Elías tenía cuervos, yo también espero los cuervos. Señor, ponte a esperar la promesa de Dios. Eso es lo que tú tienes que esperar. Señores, la gente no puede ser tan joseadora. ¿Eh? ¿Qué dicen ustedes? Hay gente que en todo andan buscando provecho, en todo. ¿Cómo? Ay, fulanito, llegó a esto, el otro. Déjame ver en qué carro anda. Déjame ver cómo yo me le tiro. Que te le tira. Déjame preguntarte, ¿ya tú te le tiraste al Señor? Al que tiene más que darte que tú que pedirle. Dime, dime. ¿Alguien dice amén aquí? Ay, gloria a Dios. Tan lindo que se oye cuando alguien habla de ti diciendo, ese nunca pide. Es más, aleluya. Que si alguien le comenta la necesidad que tú tienes, se asombre y diga, ¿qué? Y tiene tanto tiempo tratándome. Y nunca, ni siquiera una indirecta. Señores, son niveles. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando ese tipo de persona tiene ese manejo así, en el momento que Dios decide usar a alguien para que venga y le dé, la persona que viene a darle no es escasa. Pero el que siempre vive recogiendo, lo que recoge migaja. Porque ya la gente te tiene como ese, como el que nunca tiene, como el que siempre hay que... Señores, no, escúcheme, en serio le digo, Dios no va a dejar que usted se muera de hambre. Ore, enciérrese. Dios, necesito ver tu gloria aquí. Yo recuerdo que en una ocasión aquí faltaba el dinero de pagar la renta en este templo. Y yo también recuerdo que hubo mucha gente que antes de nosotros mudarnos aquí me dijo, pastora, no se meta en ese lío. Ese local paga tanto, la luz va a llegar de tanto, pero yo sabía que Dios me había dicho que este era el lugar donde Él quería la iglesia. Lo único es que para ese día no teníamos el dinero de pagar la renta. Exactamente nos faltaban como $8,000 y la renta se pagaba al otro día. Yo recuerdo que yo dije, yo no quiero que me llame nadie ahora mismo. Ustedes todos tranquilos, a los que manejan la finanza de acá. Yo le dije, denme un par de horas, déjenme yo hablar con el Señor. Señores, miren, de verdad. Y lo único que yo le dije a Dios, Señor, mira, fuiste tú que me lo dijiste. Señor, mira, los dueños de este local no son gente que te creen a ti. Señor, no haga que tu iglesia pase vergüenza frente a ellos para que el nombre tuyo, no el nombre mío, el nombre de Él, el dueño de esta casa y el dueño de esta obra, Señor, para que tu nombre no pase vergüenza, provéenos eso. Señores, miren, de manera sobrenatural, y Dios sabe que estoy, miren, yo quiero que usted sepa lo que pasó. Ese mismo día, eran como las 6:00, me llama una persona de fuera y me dice, no sé qué pasó, yo no estaba pensando en ti, pero yo estaba en tal y tal lugar, y el Señor me dijo, llama a mi sierva y pregúntale qué es lo que la iglesia necesita. Escuche algo, yo tenía el número de esa persona, lo que pasa es que yo prefiero que vaya a Dios donde la persona y no yo. Cuando es Dios que va donde la persona no va a creer que tú digas que le anda pidiendo nada, porque tú no le pediste nada. ¿Tú sabes quién le ordenó? Porque tampoco Dios le pidió. Dios le dijo, de lo que ya yo te di a ti, vamos iglesia, ayúdame, de lo que ya yo te entregué a ti, que por cierto es mío, vamos, yo voy a hacer una transferencia desde ti hacia otro de los míos que lo necesita. Señores, eso es lo que usted necesita. Y yo le pido a Dios, Padre, en el nombre de Jesús, desde este día, ayúdanos a todos, Dios, a aprender a confiar y a depender de ti. Que el Señor te revele lo fiel que Él es, que tú no tienes que tener miedo. Que cada momento de necesidad es un escenario para que tu gran proveedor se revele a tu favor. ¿Alguien puede decir gloria a Dios aquí? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Y estamos en el punto de que cuando estás lleno del Espíritu Santo, sabes discernir cuando algo o alguien viene o no viene de Dios. Cristina, ¿me ayudas? Estamos para leer Mateo 16, 13 al 17.
Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos.
Por favor, miren esto, dice que Jesús preguntó, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, ¿quiénes eran ellos? Los discípulos, ¿verdad? Ellos dijeron, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, otros dicen que eres Jeremías o alguno de los profetas. Y él dice, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que yo soy? Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo. A ver, escuche esto. Cuando él dice, ¿quién dice la gente? Ellos dicen que tú eres Juan el Bautista, que tú eres Elías, que tú eres alguno de los profetas. Eso es lo que dicen de ti, así te ven. Entonces Jesús viene y le dice, ¿y ustedes cómo me ven? Pedro responde y dice, tú eres el Cristo. Jesús le dice, bienaventurado eres porque no te lo reveló carne ni sangre. Donde quiero que ustedes me vean es esto. La gente estaba diciendo, ese es Elías, ese es Juan el Bautista o ese es alguno de los profetas. El verdadero Cristo que ellos esperaban, ellos lo estaban viendo como Elías, como un profeta, como Juan el Bautista, pero era el Cristo. Entonces, ¿dónde es que yo quiero que ustedes vean? Vean lo siguiente conmigo. El mismo que era el Cristo, no estaba siendo percibido por los demás como lo que era, pero lo era. ¿A quiénes ellos esperaban? ¿A quién? ¿A quién esperaban? A Cristo. ¿Cristo estaba ahí? ¿Y por qué no lo veían? Porque lo veían como lo que no eran. ¿Y por qué lo veían como lo que no eran? Porque solamente cuando Dios revela, se puede ver lo que está frente a ti. Déjeme solamente decirle que si también Pedro hubiese dicho, yo creo que tú eres Jeremías, que tú eres Elías, que tú eres alguno de los profetas, se pierde la bendición de ser la persona sobre la que Jesús dice, sobre esa verdad, sobre esa piedra, sobre esa verdad que tú acabas de emitir, yo voy a edificar mi iglesia. ¿Por qué? Porque el Señor no edifica nada sobre gente que no ve. Ay, que yo quiero que Dios me mande, que Dios me dé, que Dios haga, pero todavía tú no disiernes a la persona que Dios te ha puesto como canal de bendición, simplemente porque tú le estás llamando, que es una persona que lo único que vive haciendo es hablándote mal. Hablándote mal, no es hablándote mal, es corrigiéndote. Entonces, ¿qué dice Dios? Tú ves que tú no tienes el discernimiento tan amplio como para entender que eso no es un problema lo que tú tienes al frente, es una corrección. Para que te dé la forma que yo espero que tú tengas para entonces hacer contigo lo que yo quiero hacer. Pero tú le estás huyendo porque tú lo estás viendo como el que te regaña siempre, como el que nunca te da la razón, como el que nunca te celebra tu chiste. Entiende que esa es mi bendición para ti. Pero ¿cómo tú le llamas tu bendición? No, mi jefe que vive siempre. Tu jefe es la lija que yo estoy usando para darte forma. Ay, no, 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 que en mi casa mi mamá, mi papá, ah, que la pastora, que el otro, que el líder. Mira, déjate de estar buscando como problema a alguien que es realmente una bendición. ¿Alguien entiende esto? ¿Qué dice la gente que yo soy? Ellos dicen que tú eres Elías, Jeremías, alguno de los profetas. ¿Y ustedes quiénes dicen que yo soy? ¿Quién ustedes piensan que yo soy? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres. Y yo le voy a pedir al Señor que te haga bienaventurado hoy. Para que tú veas lo que tú tienes que ver como debes de verlo. Dios mío, porque a mí me parece, y lo vuelvo a decir, que hay cosas que ya están frente a ti, pero tú no las estás percibiendo como lo que el Señor espera que tú las percibas. Ay, Dios mío, hay gente esperando que Dios le traiga hasta la casa donde ellos quieren vivir. Pero tú le pasas todos los días por el frente a la casa. Ay, que no me gusta esa calle, porque qué sé yo. No, señores, miren, nada es perfecto. Nada es perfecto. A veces Dios te trae cosas muy bonitas, como decíamos ayer, pero con una envoltura que a ti no te gusta para nada. Entonces, en esa dirección, dile al Señor, revélame qué es lo que tú has puesto frente a mí que tú quieres que yo pueda percibir. En esa misma dirección, vamos a Mateo, igual, 16, ¿verdad, Cristina?
Sí.
21 al 23, vamos a ver.
Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres.
Miren, señores, discúlpenme, pero se necesita un nivel de discernimiento extraordinario para tú percibir a Satanás en alguien que te acaba de decir, 6 versículos más arriba, algo que les reveló Dios. Pedro no habló de parte de él. 6 versículos más arriba. Ustedes lo vieron conmigo. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Eso no te lo reveló a ti ni carne ni sangre. Wow, tremenda visión te dio Dios. Pero 6 versículos más abajo, el mismo que vio algo de Dios, ahora está viendo al diablo. ¿Y tú sabes dónde está el problema de mucha gente? Que porque alguien fue usado por Dios en un momento determinado para hablarle algo de Dios a ellos, el enemigo identificó que tú no entendiste que lo más confiable no es la vasija, es el mensaje que Dios le puso a la vasija. Y si tú no entiendes ni sabes discernir entre lo que es vasija y mensaje, entonces la vasija se convierte en Dios. Y ya tú crees tanto en una vasija, porque una vez te habló de parte de Dios, que aun cuando se equivoca, tú le estás diciendo amén a lo que te está diciendo. Por eso es que a todo no se le dice amén. Hay gente que, mire, perdóneme, en un momento determinado te puede dar una profecía que es de Dios. Y si tú le coges como, hay gente que le llaman profeta, ese es mi profeta, hasta lo bautizan. Ahora ellos tienen un profeta personal. ¿Por qué? Porque ellos un día, ese señor o esa señora le dio una profecía. Y hay gente que pagan vuelo para ir a buscar profecía. Y hay gente que se encaraman en unos caballos para cruzar monte donde están los profetas allá en la loma. Le voy a decir algo. Yo, mire, le tengo que decir que cuando Dios tiene un mensaje para usted, usted no tiene que andar detrás de los profetas. No, en serio. Usted no tiene que salir a buscar profetas y que le hablen. No, señores. Escúcheme, al final el mensaje y no la vasija que lo emite es lo que importa. El problema es que si usted confía demasiado en quien le habló de parte de Dios, cuando le habla de parte del diablo, usted va a decir, no, es que ese de Dios. ¿Y por qué de Dios? Porque una vez te habló de parte de Dios, pídele confirmación al Señor. Padre, hazme ver, hazme entender, ¿esto viene de ti o no? Y espérese, ayúdeme, no me deje sola, espérese, venga acá. Lo que Pedro le está diciendo a Jesús es que no te maten. Yo te quiero tanto y tú eres tan importante para mí. Tú sabes, te ha ganado el cariño de todos nosotros. Ahora no queremos que te maten. Usted sabe que nosotros tenemos más la tendencia de ver a alguien siendo usado por el diablo cuando nos dice algo que nos duele. Tú tienes que resistir a eso. Estate quieto. No, que tú lo que quieres es que a mí me maten. Ese es el diablo que te está usando a ti. Háblame de cuando alguien viene del diablo diciéndote, ay, no, sal de ahí para que no te maltraten. Tú tienes que salir de ahí donde te den más valores, que tú tienes que estar en un sitio donde a ti te den más valor. Ay, ay, ay. Si la carne no tiene discernimiento, esas caricias, a veces, mire, Dios mío, el veneno con el que mataron a Cleopatra, la envenenaron. ¿Usted sabe dónde fue que lo transportaron? El veneno de Cleopatra en un buque de flores. El veneno de áspid con el que la mataron, oiga, lo transportaron entre flores. Y a veces el dardo de muerte que el diablo te tiene no es un insulto, es una caricia. No es una falta de consideración aparente, es demasiada consideración porque ya a ti hay que entenderte. Es que tu marido no te entiende, es que tu esposa no entiende cómo se debe de tratar un hombre. Oye al diablo hablando ahí. Entonces una persona que no tiene discernimiento, a ese sí me entiende. Tú ves, tú sí me comprendes. ¿Y dónde está tu discernimiento? Cuidado con los corazoncitos de WhatsApp que te están mandando. Dice que porque, ay, hoy tú fuiste al trabajo con ese aroma que cuando tú un momento. Usted tiene que pedir a Dios que le dé discernimiento, se lo digo. Mire, le voy a decir algo, santo, voy a soltar algo importante aquí. Sea el primer admirador de su pareja. Oiga bien, establezca los términos al infierno. Y dígale, la primera que admira a mi marido soy yo. El primero que admira a mi esposa soy yo. No se ponga a celar a su esposa ni a su esposo. Celebre lo que Dios está haciendo con él y con ella. Celébrelo y admírelo. Porque déjeme decirle lo que pasa, escúchelo. Cuando hay un esposo que se está desarrollando, que necesita ser afirmado, para que usted no se vaya a equivocar, también los hombres necesitan ser apoyados. Y que una mujer le diga, tú cuentas conmigo, mira, vamos a darle, yo creo en ti, yo creo que tú lo vas a hacer bien, háblelo, háblelo. ¿Sabe por qué? Porque Hay que saber cerrarle brechas al enemigo. Y mire lo que pasa, como la parte humana de uno siempre necesita ese afecto y ese acompañamiento, donde hay déficit, el diablo entra con la intención de destruir. Entonces, que si algo malo pasa, que Dios te guarde y te libre, que no sea porque por causa de tu forma de ser, habían demasiado déficits en tu relación. Comienza a ver los déficits, no solo de pareja, en tus hijos. ¿Cómo va a ser que a tus hijos la mamá del amigo le viva diciendo, ay, tú eres tan inteligente, este niño tiene una gracia, la mamá del amigo? Y cuando llega a tu casa, ¿dónde tú estabas? No, porque yo te hablaba a ti. Señores, pero ¿y entonces? No, sea la primera admiradora y el primer admirador de lo suyo. Miren, le voy a decir algo. Cuando usted come bien en su casa y usted sale de ahí ya con el estómago lleno, y no di que el que estoy lleno, no, estoy bien alimentado, porque eso es distinto. Usted se puede llenar de panes con café, pero alimentarse es alimentarse. Entonces convierta su casa en un centro de nutrición para el espíritu. Ay, vamos. Alguien dice gloria a Dios. Señores, perdónenme, usted me disculpa, pero hay gente que son demasiado buenos, parecen santos con la gente de afuera y con la gente de adentro. Que a veces usted se encuentra con alguno en la calle que dice, ay, pero tu hermano es tan amable y tan educado. Y tú dices, pero ¿cómo es? No, que me encontré con tu hermano. Wow, qué forma, qué trato, qué agradable. Y tú dices, tú para no hacerle pasar una vergüenza. Tú dices, así, mami. Pero tú en tu mente tú dices, pero es que no puede ser que me estén hablando de la misma persona. Porque hay gente que son tan amables para todo lo de afuera, pero para lo de adentro. Señores, no, le digo algo, perdónenme. Pero el día que usted se enferme, lo de afuera con lo que usted fue todo lo amable, no son los que van a estar ahí. El día que tú necesites, gloria a Dios, salir de una situación donde haya un tranque, porque llega, en la vida llegan esos momentos, generalmente esa gente, y no es que no seamos amables con ellos, por favor, no me malinterprete, nosotros tenemos que ser amables con todo, pero precisamente, ¿dónde está la clave de la palabra? Con todos, no con uno y con otro, no, yo tengo, mis hijos tienen que saber que yo soy su admiradora. Mis hijos saben que yo los admiro. Mi esposo lo admiro, lo respeto, lo honro. Y no es una pantalla aquí tampoco. Porque hay gente que aquí, la Miss Universo, que se ponga de, ¿y qué es esto? No, porque ahí está mi marido, el hombre, el Superman del planeta. Déjese de, dígale a su hermano, su hermana es, dile, bájale dos. Señores, no es eso, yo no estoy hablando de ese drama, yo no estoy hablando de drama, yo estoy hablando de algo real, auténtico. Que cuando la mamá del amigo de tu hijo venga y diga, ay, pero papi, tú sí te ves lindo, esa gracia que tú tienes, ay, sí, mi mamá siempre me dice lo mismo. Wow, esa camisa te queda, tú te ves como frondoso. Tú no sabes que mi mujer, eso fue lo primero que me dijo cuando yo me la puse esta mañana. Dígale a su vecino, arregle su lío, dile, póngase a cuenta con lo suyo. Que te libre Dios, si tú eres un esposo que estás oyendo este mensaje, de que tu pobre esposa esté ahí siempre tratando de echar hacia adelante y que tú, en vez de ayudarla a que vuele, aleluya, a que crezca, tú le estés poniendo el pie para que se caiga. Cuidado con eso, yo no estoy endorsando nada que no sea de Dios. Lo que te estoy diciendo es que el diablo se mueve donde hay deficiencias. ¿Qué pasa con las mujeres? Que ellas más que los hombres son demasiado emocionales, somos. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes saben, ¿verdad?, lo que se dice, que la mujer se conquista por el oído y los hombres por la vista. Y escuché a alguien por ahí decir algo muy diabólico, satánico, pero para que usted sepa cómo el diablo se mueve. Alguien dice que como los hombres se amarran por la vista, las mujeres se maquillan. Y que como las mujeres se amarran por el oído, los hombres mienten. Entonces usted lo que tiene que arreglar su situación en su casa, Dios mío, en integridad y en orden. Porque el orden, la integridad y la veracidad de Dios en su casa le pone un tranque al diablo y le destruye los planes a Satanás. Si usted quiere darle ese aplauso mejor a su padre. Y diga conmigo, necesito discernimiento. Ay, Dios. Termino con esto. Aleluya. Cuando estás lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te da firmeza. ¿Qué es lo que te da? Firmeza por encima de las tormentas. Qué bello, gloria a Dios. Qué bello. Miren, yo sé que hay gente que está a veces cerca de ti y tú ni siquiera tienes idea de lo que ha pasado. Pero te voy a comentar algo aquí entre nosotros. Si tú tuvieras la oportunidad de escuchar un poquito del testimonio de la persona que se te sentó al lado, tú la respetaras más. Tú dijeras, wow, pero tú no eres una persona normal, tú eres un sobreviviente. Y tú has pasado por todo eso y mírate a ti ahí. Yo quiero que tú me hagas un favor ahora, ¿me lo puedes hacer? Sí. Hale así al que te queda al lado, dile, mira, te respeto, dile, te respeto. Por cada proceso, por cada batalla, por cada situación que te ha tocado atravesar en la vida, por no rendirte, por creerle a Dios, por seguir hacia adelante, por pararte, aleluya, cuando te has caído, te respeto, gloria a Dios, te respeto, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dejemos de estar acusando gente. Mira que se cayó, mira que esto, mira que hizo mal. Señores, a veces la gente no quiere hacer la cosa mal. Son batallas, son guerras, señores. Seamos de los que levantan. Seamos de los que está ahí para decirle al otro, yo sé que te equivocaste, pero tú sabes, Dios todavía puede trabajar contigo. Vamos, vamos a levantarte, vamos a ayudarte. Por favor, señores. Pero nosotros seamos de los que se mantienen firmes en las tormentas. Por causa del tiempo, solo te voy a pedir que anotes el texto que hubiésemos leído de contar con el tiempo, pero no tenemos ya más tiempo. Y va a ser Hechos 27, del 18 al 25. Y yo quiero que usted en su casa lo pueda leer al pasito, ¿verdad? Para poderlo aprovechar. Y ya el último punto, y con este sí cerramos, es cuando estás lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te da una creatividad que no la pudieras recibir de ningún otro lugar. Voy a soltar algo ahora muy fuerte. Díganme si estamos preparados aquí. Mire, la primera vez que la Biblia dice que el Espíritu Santo llenó a alguien. Oiga, ¿quién fue que llenó? Le digo, a un artista. No fue a un profeta. Tampoco fue a un predicador. No, no, no. La primera vez en la historia de toda la Biblia cuando se dice que el Espíritu Santo llenó a alguien, a quien llenó fue a un artista. ¿Cómo se llamaba? Bezaleel. Su historia está en el libro de Éxodo, capítulo 31, donde el Señor le dice a Moisés, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel y lo he llenado de mi espíritu para que tenga sabiduría y trabaje en todo arte. Tiene arte para entallar diseños, para trabajar con oro, con piedra preciosa, con telas finas, porque mi espíritu le enseñó arte. Yo no sé si usted sabe que hay artistas que le venden su alma al diablo. ¿Para qué? Para que le dé revelación, le dé musa. Musa para escribir canciones. ¿Usted sabía, verdad? Miren, señores, hay gente que no sabe cantar nada. Yo no sé cantar nada, pero ellos cantan peor que cualquiera. Yo le voy a decir, hay gente que usted dice que fulanito, fulanita de tal, ¿tiene qué? Que tiene, qué sé yo, ¿cuántos millones de reproducciones? Y usted dice, Dios mío, pero espérate, no es por nada, pero señores, yo hasta el frutero de allí que el otro día lo vi cantando, entona mejor. No tiene que ver con entonar, tiene que ver con a quién le dieron su alma. Escuche algo, escúcheme, atención aquí. Hay un nivel de revelación que o te la da el diablo. Sí, señores, sí, el mundo espiritual está ahí. Y ustedes saben que creo que hace como 2 meses le prediqué el mensaje Acuerdos de Monte. ¿Se acuerdan de ese mensaje? Acuerdos de Monte. Para la gente que no escuchó ese mensaje, se los recomiendo. Acuerdos de Monte. Y sí, Satanás da riqueza, aquí terrenalmente hablando, da musa para escribir cosas, hace que en algunos negocios las cosas fluyan, pero te voy a decir con qué poder. Con el poder que Dios le delegó a él. Alguien va a decir, no lo entiendo. Salmo 62, verso 11 dice, una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder y tuya, oh Señor, es la misericordia. ¿Qué pasa con Satanás? Tiene un poder limitado y delegado. Satanás es una criatura de Dios que se rebeló en contra de Dios, pero Dios hasta el día de su juicio le dejó el poder que le dio. Ese poder está debajo de los pies de Cristo. Y yo no puedo creer que usted piense en dejarse distraer para dejarse desenfocar por el poder de uno que está bajo los pies de Cristo cuando usted es hijo del que lo tiene debajo de sus pies. Ay Dios, ay Dios. Espérese, déjeme recoger aquí, venga. Hay un poder que o te lo da Satanás o te lo da Dios. Lo que pasa es que no es lo mismo ser cristiano de lo que vengo los domingos a la iglesia y me siento ahí a oír qué es lo que van a decir, los anuncios. Ah, no me gustó esta, la luz que estaban. No. Y ser un cristiano que diga, ya yo viví allá y le di mucho de mi vida a ese mundo. A esta cancha yo entré para jugar en serio. Y cuando usted ve gente que se pone en serio con Dios, ahí es que usted comienza a decir, ven acá, si es lo que yo he oído que dicen, que Dios no tiene sesión de personas, ¿por qué hay algunos que Dios lo usa haciendo milagros, echando fuera demonios? Lo que ellos tocan puede estar muerto y resucita, puede estar seco y reverdece. ¿Qué es lo que hay con esa gente? No es que Dios lo prefiere, no, es que ellos prefieren a Dios. ¡Aleluya! Entonces, esa gente es la que tú ves que todo lo que Dios lo manda a hacer le sale bien. Que puede, miren señores, es más, le voy a decir algo para que usted tenga una idea de la creatividad que Dios tiene para darnos. Señores, miren, yo estoy aquí en esta iglesia hoy y estaba ayer y voy a estar el miércoles y voy a también estar en Vallado y voy para Atlanta y me paso el año entero. Yo creo que al año yo predico alrededor de, ¿cómo qué? Como 200 mensajes por año, quizás, entre por ahí, 200, 220 dependiendo. Señores, le digo la verdad, señores, si no fuera porque Dios abre la pluma del cielo, usted a los dos mensajes, usted está preguntando, ¿y qué yo voy? ¿De qué hablo? O sea, ya yo dije lo que iba a decir, entonces ahora ¿qué le digo? Señores, miren, escúchenme. En una ocasión yo tenía un iPad y el iPad se me rompió y yo no había hecho backup de la memoria y se me borraron como 850 mensajes. Yo lloré, que yo dije, Dios mío, no. Y el Señor me dijo, tranquila, que la fuente de donde todo salió soy yo. Escuche, ay, santo, ay, espérese, que voy a orar. Cuando el Señor abra la creatividad tuya, ponle atención. Por eso es que hay gente que no se arrodilla a orar si no es con una libreta y un lápiz al lado. ¿Me entendieron? ¿Por qué? Porque orando, Dios te rueda el velo así y comienza a decirte, tú ves el problema que tú tienes con fulanito, resuélvelo ahí. El dinero que tú necesitas lo va a conseguir de aquí. Esta situación se va a resolver así. Y comienza Dios a dictarte cada cosa. La gente espiritual de aquí lo saben que es así. Por eso es que tú tienes tanta guerra para orar. Porque cuando tú entraste en oración y en ayuno, lo que va a pasar es, ¡ay, vamos! ¡Aleluya! Que se va a rodar el velo y Dios te va a revelar, vamos, lo que Él tiene como plan de movimiento para que tú hagas lo que Él espera que tú estés exactamente haciendo en este tiempo. Yo quiero bendecir a Dios por tu vida en esta noche. Déjame saber si puedo orar por usted. Yo quiero que usted se ponga sobre sus pies ahora. Santo Dios, que Dios te dé creatividad para tú echar hacia adelante en cualquier proyecto que Él te esté permitiendo desarrollar. Mira, escúchalo por favor y recíbelo, que Dios te dé creatividad para que puedas echar hacia adelante en cualquier proyecto que Él te esté permitiendo desarrollar. Señores, miren, el que creó el internet, bueno, el internet no lo crearon, lo descubrieron realmente. El internet no se creó, el internet no lo crearon, no. Se descubrió la posibilidad, ¿verdad? Porque usted sabe que estaba todo ahí, desde Jesús estaba todo ahí. Lo único es que estaba programado para que fuera en este tiempo que se descubriera. Así como la electricidad y muchas otras cosas que en su momento se descubrieron. ¿Usted sabe cuántas cosas todavía permanecen ocultas? Y Dios queriendo revelarla. Alguien que le diga, mira mi mente, todas mis ideas, llévatelas. Necesito las ideas tuyas, revélame. Estábamos hace poco en Barranquilla, Colombia. Y uno de los pastores de allá, tremendo hombre de Dios, que Dios está usando tremendamente. La gente que tiene el colegio más loable en toda Colombia. Varios años tienen ganándose los premios más altos por calidad educacional y por excelencia. Ese ministerio. Y él nos llevó a compartir con él y su esposa. Y él nos decía, pastora, mire, porque es ingeniero. Y él decía, en un momento determinado se armó un tranque en la compañía de nosotros. Necesitábamos cuadrar una fórmula para poder echar hacia adelante un proyecto. Y estaban todos mis compañeros, gente dotada, muy capaz y muy profesional, en el tranque, buscando cómo era que lo íbamos a hacer. Él dice, yo dije, un momento, denme solo un momento. Él dice que se paró y se fue a orar. ¿Te acuerdas, mi amor? Y dice que se puso a orar y le dijo, Dios mío, revélame. Revélamelo para que tu nombre sea engrandecido en esto. Revélamelo. Él dice que como cuando a ti te ruedan una cortina, él entró con la respuesta directa de Dios para esa situación. Dice él que hasta el día de hoy en esa compañía dan testimonio de la forma como Dios lo usó. Oye, conviértete en uno que vaya a llevar soluciones al lugar donde Dios te puso. Y que cuando la gente te diga, ¿cómo es que tú puedes traer tantas buenas ideas? ¿Y cómo es que tú puedes ver eso? ¿Y cómo es que tú sabes hacer aquello? Que tú siempre le puedas decir, a mí eso me lo revela el Señor. Porque tú sabes lo que la gente de allá afuera cree, que ser cristiano es ser un religioso, seco, fanático, que siempre nada más está pidiendo que le den cosas. Ve, desbarátale el argumento. Ve lleno de la presencia y la revelación de Dios a honrar al Dios que te quiere usar para su gloria en este tiempo. Vamos a orar. Todo el mundo que esté aquí, póngase la manita en el corazón. Vamos a orar. Señor, gracias por hablarnos en esta noche. Gracias, Señor, por ministrar a nuestro espíritu. Estamos agradecidos de que tú nos hayas hablado. Padre, hoy hemos aprendido, Dios, acerca del discernimiento que tú quieres que tengamos. Padre, ayúdanos. Ayúdanos a ver cómo tú esperas. Dios, por favor, rueda el velo. Dios, ruédalo. Señor Dios, haz que se caigan las escamas de los ojos. Permítenos conocerte más, entender mejor lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Padre. Queremos honrarte, queremos agradarte, queremos, Señor, representarte dignamente. Y en esta noche, Dios, te damos a ti la gloria y te damos a ti la honra por habernos escogido, por habernos hecho parte, Dios mío, de tu iglesia, de tu pueblo, de tu cuerpo. Queremos, Señor, vivir para la gloria de tu nombre. Perdónanos, Dios, si no hemos sabido depender de ti, si por estar queriendo hacer las cosas a nuestra manera, Padre, no te hemos glorificado, no te hemos honrado como tú mereces que lo hagamos. Pero desde hoy, Señor, quiébranos y haznos distintos. Quiébranos y haznos distintos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, ay santo, en el nombre de Jesús, gracias Padre por cada vida que está aquí en esta noche. Gracias por hablarnos. Dios mío, vamos a llevar a la acción esta palabra para honrarte más y también Dios para valorar más la familia que tú nos has entregado. Gracias Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga iglesia. Vamos ahora, gloria a Dios, a honrar a Dios con lo que Él nos ha permitido recibir en este tiempo. Vamos a honrarlo con nuestros diezmos, ofrendas.
Si este mensaje fue de edificación para ti, damos a Dios toda la gloria por haberte traído hasta aquí. Estamos agradecidos y estamos además abiertos a acompañarte en todo lo que el Señor quiere hacer contigo. Tenemos un call center abierto las 24 horas del día, 7 días a la semana, gratis completamente para todo el que necesite ser asistido y será firmado en lo que el Señor quiere hacer con él. Así que nos puedes llamar y estaremos más que bendecidos de poder acompañarte y poder atender a tu llamada. Asimismo, queremos que sepas que estamos plantados por el Señor en la capital de República Dominicana, desde donde el Señor nos permite impartir la palabra de Él y llevarla a diferentes lugares donde la gente necesita recibirla. Además de esto, hay miles de personas que están constantemente llegando a la casa de fe donde estamos por voluntad y por favor del Señor. Debido a esto, el espacio está completamente lleno y estamos creyendo a Dios para mudarnos en este mismo año 2024, el cual hemos creído que es el año de la expansión, el año donde el Señor, por su gracia y su favor, nos saca y nos lleva a un lugar mucho más amplio que ya fue señalado por Él y que para poder accesar a Él, estamos convocando a personas como tú que estén en la disposición de sembrar en lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Así que si tú quieres hacerte parte de esto, quiero que sepas que con la siembra de lo que Dios ponga en tu corazón, estaremos más que agradecidos y nos faltará mucho menos para poder movernos a eso que el Señor ya ha dispuesto movernos, que es una casa de fe donde podremos seguir creciendo muchísimo más, recibiendo a muchísimas otras familias y a todos los que puedan llegar y ser parte de lo que Dios quiere hacer en esta generación. Gracias de antemano por la siembra que puedas hacer. Gracias por ser parte de nosotros. Y si en algún momento llegas a venir a República Dominicana, aquí te estaremos esperando con los brazos abiertos. Y que Dios bendiga tu vida, que el propósito del cielo, del Padre, se cumpla con creces en ti y en todo lo que te ha dado. Desde aquí te enviamos un fuerte abrazo, que para la gloria de Dios sigas avanzando hasta ser todo lo que el Señor espera que tú seas. Bendiciones. Gracias. Bye, bye.